La 1 a las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El campo español se manifiesta a esta hora en el centro de Madrid. Iván Alonso.
Sí, convocada una manifestación por la plataforma SOS Rural, que agrupa unos 500 colectivos, y la marcha parte ahora mismo desde la una de la tarde desde el Ministerio de Agricultura rumbo a la Plaza de Colón.
¡Los tractores ya llenan!
Varios centenares de manifestantes llevan ya buena parte de la mañana en las inmediaciones de Atocha bajo el lema "Descubre y protege tu tierra". Esta marcha se va a juntar en el centro de la capital con otra de tractores. Asfixiados por la sequía, los agricultores piden al gobierno soluciones reales a largo plazo y no meros parches, como califican las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo. Defienden también que hay que restaurar el equilibrio entre el ámbito rural y la ciudad. Escuchamos a Natalia Corbalán, que es portavoz de SOS Rural.
Bueno, la primera reivindicación es que no haya leyes que permitan que se destruyan hectáreas cultivables y que se pongan placas fotovoltaicas o aerogeneradores. Necesitamos proteger hectáreas de cultivo de regadío. Un plan hidrológico nacional solidario. En España hay mucha agua. Lo que no hay es gestión solidaria de ese agua. Necesitamos que se regule a favor del campo.
A esta hora, toda la isla canaria de Fuerteventura está sin agua por una avería en una tubería. Alicia García.
Sí, por la rotura de la tubería principal de la planta desaladora de Puerto del Rosario a La Herradura. Y es ya la quinta en menos de 5 semanas. Casi toda la isla está afectada por esta falta de agua, según acaba de informar el Cabildo. Y esta nueva avería, que se produjo anoche a última hora, ha reducido a la mitad el caudal que se está suministrando a la población. Los técnicos están trabajando ahora mismo en su reparación. Y las autoridades de la isla dicen que se está organizando todo el dispositivo que sea necesario para reforzar el suministro también con cubas de agua.
Y tras los últimos desencuentros entre Israel y Palestina, el Papa Francisco recuerda que con las armas jamás se va a conseguir la estabilidad deseada. Son palabras pronunciadas al finalizar el rezo del Regina Cheli en la Plaza de San Pedro. Corresponsal Eva Fernández.
Tras aconsejar acudir al Espíritu Santo con frecuencia porque jamás nos abandona, el pontífice ha mostrado su preocupación ante tantas vidas perdidas en las últimas jornadas en Tierra Santa.
Auspico que la tregua apenas.
Espero que la tregua que acaba de alcanzarse sea estable, que las armas callen, porque con las armas no se conseguirá nunca ni seguridad ni estabilidad. Al contrario, se continuará destruyendo también toda
esperanza de paz.
Y como hoy en Italia y en otros países del mundo se celebra el Día de la Madre, ha felicitado y pedido oraciones y aplausos por todas las madres del mundo, incluidas las que no están entre nosotros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora ya tenemos parte médico de Camavinga, de Salguero.
El francés se retiró lesionado este sábado en la victoria ante el Getafe, que tiene Miguel Ángel Díaz.
Según informa el Real Madrid, Camavinga ha sido sometido esta mañana a pruebas y se le ha diagnosticado un leve esguince en la rodilla izquierda. El club asegura que no está descartado para el partido del próximo miércoles en Manchester. Por otro lado, Benzema, Rodrigo y Alaba, que ayer no entraron en la convocatoria, estarán sin problemas a disposición de Ancelotti en el partido del próximo miércoles. Si Camavinga no pudiera ser titular, en principio Tchouaméni o Rodrigo tendría que ser la principal incógnita por despejar en la cabeza de Ancelotti, que ayer confirmó la titularidad de Rüdiger.
Y hoy podemos tener nuevo campeón de Liga. El Barça se coronará campeón si gana a partir de las 9 en el campo del Español. Xavi tiene a toda la plantilla disponible, saldrá con su 11 de gala. A las 2 se va a jugar el Celta-Valencia, a las 4 y cuarto el Elche Atlético, a las 6 y media Valladolid-Sevilla. En motociclismo, Gran Premio de Francia, victoria en Moto3 para el Español Dani Holgado, que sigue líder del Mundial. Está a punto de terminar la carrera de Moto2. A las 2 se va a correr MotoGP, sale Bagnaia desde la pole. Y en el Giro de Italia, crono de 35 kilómetros, ayer Roglic recortó 14 segundos a Evenepoel.
Sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, hasta las 2. Nos despedimos ya en el informativo Mediodía COPE de las 2. Volveremos a tener noticias, también la línea editorial. Y seguimos aquí, en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Strange eye who falls around you. You float across the room. Your touch is made of something. Heaven can hold a candle too.
voy a contar. El precio de los alimentos, de todos, pues ha seguido subiendo. En general calculamos un 30% de incremento de la cesta de la compra y, bueno, según los cálculos oficiales, una subida del 13%. Hacer frente a esta escalada de precios no es fácil para las familias, incluso para las que tienen trabajo. Para hacernos una idea de lo que ocurre, solo falta pasarse un día por las llamadas colas del hambre, donde cientos de personas esperan una ayuda de productos básicos porque no les llega con lo que ingresan para alimentarse. Una de las organizaciones que lleva tiempo volcada en esta tarea con los más vulnerables es el Banco de Alimentos, tremendamente eficaz. El año pasado repartieron 173 millones de kilos de alimentos. 173 millones de kilos. Llegaron a más de 1.350.000 personas. Pero incluso organizaciones como esta viven de la solidaridad de todos nosotros. La leche y el aceite que aportábamos, dos productos básicos que se incluyen en las cestas, han empezado a escasear porque quienes aportan pues recortan por ahí, vistos los precios. Don Francisco Greciano es director técnico de FESVAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, y queremos hablar con él de lo que está pasando y de cómo resolverlo. Don Francisco, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días también a su audiencia.
La escalada de precios de los alimentos también se nota en el banco, claro.
Por supuesto, claro, claro que se nota, porque tanto la Federación como los bancos de alimentos también compran, también los compran con las donaciones recibidas, y en ese sentido pues también sufren. Mucho sufren un doble incremento, el incremento del precio de los alimentos, y que los bancos de alimentos en sus compras les devengan IVA cuando los productos que compran son para destinarlos a las personas con inseguridad alimentaria.
Me imagino que los productos más caros han empezado a escasear.
Fundamentalmente, como comentaba en la introducción, el aceite, la leche y el aceite. La leche es el producto, digamos, estrella de los bancos de alimentos, el producto que más distribuyen. Un total de esos 173 millones de kilos que distribuyeron los bancos de alimentos en 2021, el 23% de esa cifra es leche. Entonces, leche y aceite son ahora mismo los productos que más escasean en los almacenes de los bancos de alimentos.
¿Qué alternativas están aplicando para suplir este tipo de alimentos básicos?
Pues lo que estamos acometiendo, campañas de recogida de donativos, para grandes campañas pues dirigidas a la población en general, a los sectores, a las industrias de esos sectores, y a grandes donantes, para intentar compensar esos aproximadamente 13 millones de litros de leche y otros 3 de aceite, que en comparación con el año pasado vamos a necesitar.
Bueno, una de las iniciativas más brillantes ha sido duplicar la gran campaña de Operación Kilo. Cuéntenos.
Bueno, el próximo fin de semana del 2, 3 y 4 de junio vamos a...
O sea, no el próximo fin de semana, atención.
El primer fin de semana de junio. De junio, efectivamente. Vamos a hacer una campaña nacional que denominamos Operación Kilo, y en la que vamos a solicitar, entre otros alimentos, fundamentalmente leche y aceite.
Qué bueno.
Independientemente de todas las donaciones que se reciban, porque hay en algunas cadenas que la donación se hará en caja, esas donaciones que recibamos en las cajas de los supermercados se dedicarán a comprar fundamentalmente leche y aceite.
Recordadlo, ¿eh? De todas formas estaremos muy pendientes aquí el fin de semana primero de junio con N de Navarra se va a celebrar esta campaña de recogida de banco de alimentos centrada, no sé si exclusivamente en la leche y el aceite.
No, centrada, estará centrada en los alimentos básicos de la cesta, pero especialmente en esos dos que son los que más necesitan ahora mismo los bancos de alimentos.
Uh-huh. Y este mismo fin de semana se está desarrollando, o sea, hoy y ayer, una campaña parecida en País Vasco, Navarra, Cantabria y Rioja.
Así es. Promovida fundamentalmente por una cadena que es en concreto el Esquif.
Ajá.
Aunque en Navarra se hace de manera generalizada, pero independientemente la haremos también a nivel nacional, como le comentaba, el fin de semana del 2, 3 y 4 de junio.
Pero lo decía para nuestros oyentes vascos, navarros, cántabros y Rioja, que si se dirigen a Eroski pueden donar ya este fin de semana, y concretamente hoy, entiendo, leche y aceite. Si las personas no quieren esperar a junio, si quieren ayudar antes, ¿cómo se puede colaborar con el Banco de Alimentos?
Pues tienen en nuestra página web, la de la federación, que es cesfal.org, así como la del resto de las web de los bancos de alimentos locales, para realizar donaciones.
O sea, se pueden hacer transferencias directamente a los bancos de alimentos de dinero del banco.
Efectivamente, hay un número de Bizum, que es el, quiero recordarse, 3090, en el que pueden realizar donaciones que se dedicarán fundamentalmente a la compra de estos, de alimentos, y en concreto de estos dos alimentos básicos.
Y si alguien quiere ser voluntario del Banco de Alimentos,
pues también tiene la misma página web, tiene la posibilidad de apuntarse. Además que abriremos para apuntarse como voluntario, voluntario estable para cualquier banco de alimentos, o voluntario puntual para esta campaña de Operación Kilo que vamos a realizar el fin de semana del 2, 3 y 4 de junio.
Pues muy importante esto, ¿eh? Insisto, estaremos atentos y os lo recordaremos. Don Francisco Greciano es director del Gabinete Técnico de la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL. Muchísimas gracias por estar en información y por tenernos informados.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y a vuestra audiencia. Y os esperamos para la próxima Operación Kilo.
Efectivamente. Un abrazo fuerte. Adiós.
Muy bien. Igualmente, adiós. Hasta luego.
De ese romano de Hispania que viene por aquí para decirnos que no hemos cambiado tanto en 2000 años. Hoy Paco Álvarez, que entre otros libros tiene en el mercado este que se titula Estamos locos, estos romanos, dice que las crisis económicas en Roma eran bien parecidas a las nuestras. Salve, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Crisis, pues parece que los romanos tuvieron varias, pero digo yo que serían distintas.
Bueno, vamos a dejarlo en que eran parecidas, yo creo. Yo te lo cuento y tú decides. Mira, para empezar, te voy a contar lo que decía un personaje de una comedia de Plauto del siglo III antes de Cristo, es decir, hace 2300 años. Él dice que cuando acudía al mercado solo hallaba productos caros, fuera del alcance de su bolsillo.
O sea que ya encontraba inflación, precios.
La cesta de la compra carísima. Sí. Y también hubo cracks, como el del año 33, en tiempos de Tiberio. En un momento en el que todo el mundo estaba endeudado hasta las cejas y los bancos cobraban unos intereses abusivos. Tanto que el emperador quiso hacer una moratoria de pagos para revisar los intereses. Pero los prestamistas, los bancos, etcétera, etcétera, quisieron ejecutar los préstamos, lo cual hizo que todo el mundo tuviera que vender sus propiedades cantidades para poder pagar los préstamos. Y al final el sistema colapsó, porque todo el mundo eso empezó a vender, los precios de las propiedades bajaron, estalló la burbuja, que diríamos
sí,
ahora.
Sí, 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 una burbuja en toda regla. ¿Y cómo lo solucionaron?
Pues como ahora. Es decir, inyectando dinero en el sistema. En este caso, el emperador, o podríamos decir el Banco Central, comenzó a prestar dinero sin interés. Pero también se incautó de varias grandes fortunas, a base de acusar a los multimillonarios de traición. Nacionalizaciones o expropiaciones, que diríamos ahora.
Fíjate, sí, sí, sí. Entonces se salvó a los bancos.
Así es, se salvó a los bancos.
La banca siempre gana, siempre. Entonces y ahora.
Así es, sí, los préstamos sin intereses no interesaron a los bancos, porque muchos al final fueron nacionalizados, en teoría recuperándose lo que el emperador les había prestado. Pero lo has dicho, la banca siempre gana. Como cuenta otro personaje de Plauto, vas y haces cuentas con el banquero, y luego de hacerlas, resulta que eres tú quien le debe a él.
Siempre, siempre le debes tú a él. Suena todo enormemente conocido. ¿Hubo más crisis en Roma?
Pues muchas, muchas veces. La más famosa es la del siglo III, en la que la moneda se devaluó un montón y la inflación subió hasta las nubes, haciéndose necesario establecer los precios máximos de todo en tiempos de Diocleciano. Pero tampoco funcionó eso de topar los precios. Ya lo practicábamos hace 1700 años y no, señores, nunca ha funcionado.
Desde luego no hay nada mejor que echar un vistazo atrás para aprender. Estas crisis tienen mucho parecido con las que ya acontecieron antes y no hemos cambiado tanto.
No, claro que no. Y además siempre, según los políticos, siempre estamos a punto de salir de la crisis.
Ah, siempre. ¿Verdad? Siempre en el borde mismo de la solución.
A puntito, sobre todo si se acercan las elecciones.
Exacto.
Bueno, vale, te omnes, vale, Cristina. Adiós a todos, amigos romanos.
Vale, y gracias, Paco Álvarez. Recordad que Paco tiene muchos libros sobre Roma en el mercado. Por ejemplo, Estamos locos, estos romanos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El gobierno ha anunciado dos líneas de crédito ICO. Una para financiar a las constructoras que edifiquen viviendas con un alquiler tasado. Y otra para...
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
De momento no hay créditos, ni terrenos, ni se sabe cuál es el precio que el gobierno pretende imponer a esos futuros pisos en alquiler. Porque además los empresarios han advertido que tampoco existe en España una cantidad de trabajadores en el sector.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni por 400.000 lo vendo yo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones. con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos el domingo, es el día de escuchar Tiempo de Juego por la tarde y de poner la tele en 13 a las 8 y media, porque de 8 y media a 11 tenéis Código San Boal, que es la forma de enteraros de todo lo que ha pasado, pero sobre todo de todo lo que va a pasar. Ana San Boal, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Pues vamos a ver por dónde abrimos.
Pues mira, hemos decidido que vamos a recorrer España como los candidatos, pero lo vamos a hacer en tren. ¿Funciona bien nuestro tren o hay problemas hasta donde hay alta velocidad? Vamos a conectar con las plataformas de usuarios habituales en Castilla y León, en la Cornisa Cantábrica, en Andalucía, por supuesto, no podía faltar Extremadura, la eterna queja.
Bueno, ya verás esas 7 horas entre Madrid y Almería, esos trenes de Extremadura que vamos, son de traca, verdaderamente es interesante, porque esto está muy a pie de calle. ¿Alguna cosa más?
Pues sí, miramos a la vivienda, ha sido el principal asunto de la precampaña, y además de los problemas que estamos viendo día sí día también en Bonanova, hay otros muchos. Por ejemplo, contactamos con Canarias. En las zonas turísticas, si tú tienes un apartamento, no es que no puedas alquilarlo por tu cuenta, es que ni siquiera puedes vivir en él. Se lo tienes que entregar a una agencia y ella es la que te lo alquila al precio que consideran conveniente los señores políticos. Entonces nos vamos a preguntar si eso es legal. Efectivamente, nos preguntamos, ¿eso es legal o no es legal? Porque los propietarios de esos apartamentos en zonas turísticas canarias están absolutamente desesperados. Vamos a hablar con ellos en directo.
Bueno, es que son cosas bien populares que yo creo que están a pie de calle, que de 8:30 a 11 os van a tener pegados a la tele.
Bueno, así te que espero nada. Poniendo las notas esta noche.
Ah, sí, sí. Vamos ahí con la cartilla a calificar a los que hayan destacado y a los que hayan suspendido. Ana San Boal, gracias por hacer todos los domingos Código San Boal.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Me pregunto qué es lo que quiero y me doy cuenta que ya lo tengo. Dejo de mirar lo que tiene.
El verano y las vacaciones están a la vuelta de la esquina y comienza esa temporada de viajes, de escapadas, de excursiones que solemos inmortalizar en las fotografías. ¿Cuántos selfies tienes en la galería del teléfono? Pero ¿sabías que no en todos los lugares está permitido hacerse este tipo de retratos, los selfies? Apunta, porque te vamos a decir dónde y por qué está prohibido y te vamos a detallar la lista. Pero te avanzo que el último lugar en sumarse ha sido una muy famosísima localidad de la Riviera italiana. Pero mejor que nos lo cuente nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Cristina. Ya me gustaría a mí estar en estos momentos en Portofino, uno de los pueblos más bonitos de la Riviera italiana. Imaginaros casas de colores colgadas de la montaña en torno a una pequeña bahía que se ha puesto tan de moda que en las horas punta, que son todas las del día, no cabe un alfiler en las zonas más concurridas. Como todos además quieren hacerse un selfie para poder decir que han estado en la perla del mundo, que así se conoce a Portofino, se forman tantos atascos cuando los turistas se detienen para la instantánea de rigor que el alcalde ha cortado dado por lo sano, prohibiendo que la gente se pare a hacerse un selfie o a fotografiar el paisaje. Quien se detenga a hacerlo en las zonas prohibidas se enfrenta a 275 euros de multa. La nueva normativa ya se ha puesto en marcha y parece que ha sido disuasoria. Advertimos, por lo tanto, a los oyentes que sean madrugadores si van a Portofino, porque las sanciones comienzan a las 10:30 de la mañana y estarán vigentes hasta que termine la temporada de vacaciones el 15 de octubre. Eso sí, con o sin selfie, Cristina, Portofino es imperdible. Un fuerte abrazo.
Otro para ti, Eva. ¿Ya lo has escuchado? Portofino prohibido para los selfies. ¿Y cuáles son los otros lugares en los que también se ha prohibido autorretratarse? Laura Rubio lo ha investigado. Buenos días.
Pero a fondo, Cristina. Muy buenos días. Bueno, apunta porque es probable que en algún momento tú o cualquiera de nuestros oyentes pues visiten estos lugares. Algunos son bastante llamativos, hay que decir. Por ejemplo, no se pueden hacer selfies con los grandes felinos en todo Nueva York, tanto en el zoo de la ciudad como en los carnavales o en los circos. Por lo visto es que durante un tiempo pues estuvo como muy de moda subir este tipo de fotos con el hashtag selfies con tigres, que no parece, la verdad, nada seguro.
Bueno, no parece además muy cuerdo.
No.
Y no solamente está prohibido tomar fotos con animales en Nueva York, en los Sanfermines, fijaos, aquí en España, también existe esta normativa, porque hubo una época en la que a muchos les daba por hacerse selfies mientras corrían en los encierros con los toros, algo evidentemente peligroso.
Bueno, y también está en esta lista, bueno, otros lugares populares como el caso que escuchábamos de Portofino, lugares de mucha afluencia turística, por ejemplo, la Torre de Londres, donde se encuentran las joyas de la corona británica. Allí tampoco se permiten los selfies ni cualquier foto, y también están prohibidos en la playa de Garoupe, en el sur de Francia, durante la temporada alta, en Arabia Saudí, durante la peregrinación a la Meca, en Japón tampoco se permiten tomar fotos en los trenes de la compañía de ferrocarriles de Japón Occidental, ni tampoco en California, en la región del lago Tahoe, por el alto porcentaje que hay de osos salvajes.
Me la voy a llevar la toa para un VIP, Selfie, esa palabra relativamente nueva pero que ya es habitual en nuestro vocabulario y que figura incluso en canciones súper éxito como esta de Bad Bunny.
Y fíjate, Chris, la primera vez que se utilizó este término fue en un foro australiano en el año 2002, en la palabra selfie, una palabra que viene de self, de myself, o sea, uno mismo, y también hay más curiosidades en torno a esta palabra. Fue la palabra del año según el diccionario Oxford en el año 2013, aquí en España fue la que eligió Fundeu como la más importante del 2014 y tiene hasta un Día Internacional del Selfie que se celebra el 21 de junio, el mismo día que llega el verano.
El día del selfie. Te digo,
sí,
que hay días para todo.
Pato.
El concepto del selfie ha cambiado por completo el mundo de la fotografía y de la producción de los aparatos que captan estos instantes. Nos lo cuenta Miguel Ángel Santiago, profesor de fotografía de la Universidad CEU San Pablo.
Bueno, los selfies con la denominación de autorretrato han existido siempre. Lo que ocurre ahora es que una parte importante de la producción de fotografías, de las miles, millones de fotografías que se hacen por los móviles y que se suben a redes sociales, se hacen ahora como selfie y desde las cámaras frontales de los citados móviles, que de hecho han ganado en resolución, calidad y protagonismo en todas las marcas, y los megapíxeles de las cámaras frontales y la calidad óptica es un reclamo para su compra.
Bueno, ejemplo de esta importancia de la que nos habla Miguel Ángel Santiago son las cifras que hay detrás de los selfies. Y es que cada día se toman de media 92 millones de selfies en todo el mundo, casi nada, ¿eh? Desde todos los rincones que puedas imaginar, desde la más remota aldea en cualquier zona del planeta hasta los lugares más importantes. Y fíjate en un instante que ha tenido lugar esta misma semana, en el mismísimo despacho oval de la Casa Blanca. Bueno, hay dos protagonistas en esta escena. El primero es Ke Huy Quan, el ganador del Oscar al mejor actor de reparto este año por la película Todo a la vez en todas partes. ¿Te acuerdas de esta película? Y el segundo, el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El propio presidente se autodenominaba esta semana experto en selfies.
Es cada vez más habitual ver a grandes líderes que sacan su propio smartphone, su teléfono de última generación, y ejecutan el autorretrato. Durante una visita del actor a la Casa Blanca, le pidió un selfie a Joe Biden y le sorprendió tomando la instantánea él mismo. Un instante divertido.
But first, let me take a selfie.
¿Cómo posar o cómo poso yo en las selfies mis trucos?
Es que tus vídeos y fotos con la cámara selfie pasen de esto a esto, pues yo te lo enseño.
Teach you guys how to take a better selfie. I know some of you still do it like that.
Los selfies y las redes sociales son dos conceptos que van de la mano. Fíjate, la pieza de Twitter, el tweet más repetido de la historia, es precisamente un selfie, el de Ellen DeGeneres durante la gala de los Oscars de 2014, en la que se inmortaliza junto a las grandes estrellas de Hollywood como Bradley Cooper, Julia Roberts o Brad Pitt, entre otros.
Bueno, son imágenes que pasarán sin duda a la historia y viceversa, porque la historia también puede recogerse en selfies, al menos ahora, gracias a la inteligencia artificial. Y me explico aquí. Mira, un influencer llamado Stealthy, el viajero del tiempo, ha utilizado esta inteligencia artificial para simular selfies con personajes históricos o para simular que están en épocas anteriores de la historia. Ejemplo, selfie con Einstein, selfie con Picasso, con Papá Noel o incluso construyendo las pirámides en Egipto. Es bastante divertido.
Y como todo, los selfies también tienen una componente psicológica. Según un estudio publicado en la Social, Psychological and Personality Science, hacer un selfie busca documentar una experiencia física y captar el significado más profundo del acontecimiento. Y puede tener un sentido u otro dependiendo del uso que hagamos de ellos. Nos los cuenta nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
La importancia donde la tenemos que dirigir es hacia la intención y la motivación con la que se hacen estos selfies. Si la persona está utilizando muchísimo tiempo de su vida en lo que es el hacérselos y el analizarlos e invaden otras áreas, pues desde luego ahí ya tenemos un dato de que algo está pasando. Pues no hay que estigmatizar al selfie y sí que hay que estar muy pendiente del uso que se hace del mismo.
Bueno, no hay que estigmatizar, como nos dice Pedro Martínez, pero sí hay que tener cuidado con el uso que hacen de ellos. Por ejemplo, los adolescentes.
Los adolescentes lo utilizan como una especie de exploración de su propia imagen. Quieren contrastar a través del selfie lo que los demás pueden estar viendo de ellos. Ahí viene también el problema, porque muchas veces es la respuesta que va a tener en el círculo social. Si es aceptado, pues la persona va a quedar muy reforzada en cuanto a su autoimagen y su autoconcepto. Si no es así, pues puede generar problemas serios en cuanto a la autoestima y también en cuanto a la autoimagen y el autoconcepto.
Claro, es que todo el problema que genera la obsesión por la imagen tiene que ver con los selfies y todo el asunto del narcisismo tiene que ver con esta multitud de autorretratos. Pues ya sabes, ten cuidado porque no en todos los lugares está permitido tomar los selfies. Tampoco es siempre seguro hacerlo. Recuerda lo de los tigres y recuerda esas cosas. Pero en fin, pueden llegar, Laura, a ser muy útiles en determinados momentos.
Pues sí, ahí está la camarita para poder hacer la foto aunque no haya nadie a tu alrededor. Eso es útil.
Some bottom, so that the dancers just won't hide.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La zarzuela no es en absoluto privativa de Madrid. Hay zarzuelas españolísimas en muchos puntos de nuestra geografía. Pero es verdad que las fiestas de San Isidro nos traen también el gusto por la zarzuela. Aquí en Madrid huele a rosquillas, a barquillos, a tortilla de patata y cocido en la pradera del Santo, a limonada, y se ven chulapas con su pañuelo anudado al cuello y claveles en la cabeza, y chulapos con su parpusa, todos preparados para bailar un chotis. Estamos inmersos en el mes más castizo del año y, bueno, verdaderamente la zarzuela es muy castiza.
Que se trae revueltos a los tres una coqueta mucho más falsa que el beso de Judas.
Abueca, quita, no hay que empujar.
Vaya, señores.
Bueno, pues si estás estos días en Madrid o vienes a Madrid, desde luego hay también escenarios de zarzuela estelares. Hay una cita obligatoria en el Teatro Amaya. Hasta el 4 de junio se van a representar allí algunas de las más importantes zarzuelas. Los Gavinanes, la del Manojo de Rosas, Agua, Azucarillos y Aguardiente, la Revoltosa, la Verbena de la Paloma. Entre las voces que vamos a escuchar se encuentran las del barítono Santos Ariño y la de la soprano Carmen Aparicio, a los que tengo el placer de saludar en fin de semana. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días. Muy
buenos días.
qué gusto teneros y además celebrar que, entre otras cosas, sois matrimonio. En vuestra casa se tiene que cantar mucho en la ducha, ¿no, Santos?
Cada vez menos. Sí, yo ella casi nunca, pero yo he cantado mucho en la ducha, pero últimamente no sé por qué razón he dejado de hacerlo, quizás porque, gracias a Dios, hay bastante trabajo y ya cantamos bastante fuera, como cantar también en casa.
¿Y alguna vez habéis cantado juntos en casa?
En casa muchas veces, porque además él, como se dice ahora, vamos a decirlo así, es mi coach desde hace muchísimos años. Ajá. Desde que nos conocemos, hace 32 años, y además nos conocimos cantando zarzuela en Arriaga de Bilbao.
Ah, en el Teatro Arriaga. Pero coach de voz es,
sí,
Santos.
De todos. Somos coach uno del otro. Él es profesor de canto titulado y yo soy su, vamos a decir, la guía suya a nivel interpretativo teatral.
Y de ese primer encuentro en el Teatro Arriaga, Santos, ¿qué recuerdas tú de haber visto a Carmen?
Pues bueno, la primera vez que la vi dije, madre mía, qué señora. Eso fue lo primero. Después, pues, claro, empezamos a ensayar juntos, a vernos todos los días, empezamos a cenar juntos para conocernos, y fue una historia muy bonita, la verdad. Tanto es así que en el caserío, como supongo que puedas saber, el tío Santi, que era mi papel, hace que su sobrina, que era su papel, y el tenor, que era mi sobrino, se casen. Pero cuando nosotros empezamos nuestra historia, el director de escena, que era Luis Iturri, descanse en paz, dijo, voy a tener que cambiar el final del caserío, porque Ana María se va a ir con el tío Santi.
Y así fue.
Pero fue en la realidad, no en la ficción. ¿No llegasteis a cambiar el argumento?
No.
En la ficción, nosotros tenemos, creemos que se debe respetar los finales, se debe respetar lo que escribió el autor en cualquier circunstancia, aunque no nos guste, porque él lo quiso así y así fue su éxito y ese sí debe de seguir siendo. Pero luego yo me voy con el tío Santi.
Oye, Carmen, ¿qué es lo que hace que una cantante lírica opte por la zarzuela o se especialice en esa dirección?
Pues vamos a ver, yo empecé muy jovencita, con 17 años, empecé mis estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid y me di cuenta de que la gente cantaba mucho lied, mucho oratorio, mucha ópera, mucha cámara, mucho todo, y la zarzuela como que estaba muy denostada. La zarzuela era como Satanás. Y entonces yo lo creí completamente injusto. Entonces yo estudié mi carrera, pero realmente he cantado muchísima zarzuela porque quiero cantarle, porque además me parece un género muy difícil y muy digno. Muchísimo más.
¿Cómo le explicarías tú a un joven que no sepa distinguir entre un aria de ópera y una zarzuela? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, es muy sencillo. La diferencia es que un cantante de ópera generalmente, por no decir el 90% de las veces, solo tiene que cantar y hacer escenificado lo que canta. En cambio, en la zarzuela, además de cantar piezas tan difíciles como la ópera, sin duda alguna, además tiene que ser actor. Entonces, para hacer zarzuela, el concepto que yo elijo es un actor que canta.
No al revés. Porque tiene el sustrato dramático, el hilo, el argumento, más peso que en la ópera.
Tiene igual de peso. Es decir, el cantante debe de interpretar un personaje hablado y cantado. Entonces, están por igual. El peso es igual. Y entonces hay que hacer tan creíble una cosa como la otra. Y es complicadísimo, porque la colocación de la voz, cuando uno canta, a lo mejor cosas muy agudas, que luego para hablar normal, que es lo que se requiere, no hablar con la voz impostada, hay que tener mecanismos para que esa voz suene como la que está sonando ahora mismo aquí, una cosa natural.
Pero, Santos, desde el punto de vista estrictamente musical, ¿hay diferencias entre la ópera y la zarzuela?
Bueno, depende de qué ópera y depende de qué zarzuela. Hay óperas, las más conocidas, pues que claro, evidentemente han pasado a la historia por algo. Pero también hay óperas que no es la música tan maravillosa, sea del autor que sea. En la zarzuela pasa lo mismo. Hay zarzuelas con una música fantástica. Y hay otras, bueno, que no son tanto.
Pero quiere decir que a la hora de ejecutarlo no te encuentras con técnicas diferentes.
Eso es otra historia. El que la música sea mejor o peor es una, por un lado. En cambio, a la hora de interpretar, bajo mi punto de vista, es mucho más complicado cantar zarzuela que cantar ópera. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en mi caso, en el caso de los barítonos, casi todos los grandes papeles se escribieron para un par de personajes en particular. Y esos señores, para mi forma de pensar, eran baritenores, es decir, barítonos que casi rozaban el tenor. Y entonces las tesituras para un barítono de verdad, como es por ejemplo mi caso,
son muy esforzadas.
Tienes que andar por ahí arriba. Y a los sopranos les pasa algo similar, porque los papeles son casi escritos para los papeles importantes de la zarzuela. Hay otros más ligeros, pero son muy poquitos. Los papeles importantes son casi con tesitura de mezzo soprano, pero de repente tienes unos agudos escritos en dos compases, te tienes que ir de una nota grave o central a un agudo superagudo, y eso es muy difícil. En las óperas normalmente eso no existe.
Sí, fíjate, qué exigencia. Carmen, ¿cuándo empieza tu relación con la lírica?
Niña,
sí, ¿se puede uno...?
Porque a mis padres les encantaba la lírica, tanto la ópera como la zarzuela, les gustaba mucho. Y yo tuve una abuela que cantaba tonadilla estupendamente bien y mi madre era una loca de la música, entonces... se dieron cuenta de por estas cosas que pasan con los niños, empiezas a canturrear, pum 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 pum, y mi madre pues identificó que yo tenía una voz que había que hacerle lucir, vamos a decir, y estudiar. Y entonces yo no tenía ninguna intención, quería ser veterinaria y no tenía más intención que esa, pero ella de mutuo propio me apuntó a la Escuela Superior de Canto, hice la prueba, yo no quise ir ni a ver las notas. Fue ella y me dice, Mari, estás en la academia. Y nada, ahí empezó mi periplo. Ahí empezó.
Si hay una zarzuela popular y extendida, es la verbena de la paloma. Vamos, yo es que se me van las letritas a la voz de mi abuela Pilar, castizo donde las hubiere, chulapa de Madrid que lo cantaba todo, es que es muy, muy gracioso. Creo, Santos, que en 2018 viajasteis hasta Tokio a cantar zarzuelas. Y claro, yo ahí me pregunto, pero vamos a ver, de España a Tokio, ¿cómo fue la acogida del público?
No te puedes hacer ni una idea. No. Nosotros mismos estábamos con la boca abierta porque era la gente de pie braveándonos. Querían hacerse fotos con nosotros todo el tiempo. Bueno, ellos esas que son muy aficionados a ese tema. Llevamos un disco que, por cierto, no era muy bueno, pero que lo grabamos en un estudio más o menos como este. Y lo llevamos, vendimos todos a un precio que nosotros habíamos visto discos de los Beatles más baratos y nosotros venimos todos locos, pero tan es así que bueno, yo no he vuelto más porque se suponía que iba a seguir ese tema y vamos a volver a hacer cerrar, pero en cambio Carmen sí. Carmen lleva desde el 18, ha ido todos los años, menos el año de la pandemia, que no se podía mover, pero esta vez ha hecho ópera y zarzuela, las dos cosas.
Qué cosas, de verdad. Oye, y Carmen, tras tantos años sobre el escenario, ¿tienes un ritual antes de salir a escena?
El ritual más normal del mundo es llegar 2 horas antes al teatro, llegar medio maquillada ya, por lo que pueda pasar, que a veces ha habido cosas que si no llega a ser por eso, salgo sin maquillar al escenario.
Porque surgen trabajos o lo que sea y no te da tiempo a pintarte.
Problemas técnicos, surgen ensayos imprevistos, surgen cosas. Entonces, ese es el ritual. Yo me maquillo tranquilamente, me relajo muchísimo haciéndolo y luego me subo, me doy una vuelta por todo el escenario, abro puertas, ventanas, escalones, bajo, subo, para asegurarme de que todo está correcto, de que no hay clavos en el suelo, que puedan engancharme el vestido, en fin, todo un
sí, sí,
ritual,
o sea, que eres minuciosa
de esto.
Y Santos, yo no sé si los jóvenes se ven seducidos por el género de la zarzuela o es cosa todavía de mayores.
Pues bueno, yo creo que en los últimos tiempos hemos visto gente joven en el patio de butacas. Nos gustaría siempre que fuera más gente, claro. Pero es complicado porque tienes que engancharles desde... Yo creo que la labor debería de ser desde los colegios. En los colegios debería de haber... Además, yo me he brindado en colegios donde hemos estado nosotros, lo hemos hecho. Lo hemos hecho con nuestros hijos cuando eran pequeños. Nosotros ofrecíamos, ya, la gente hacía cositas para sacar dinero para el viaje de estudios, no sé qué, nosotros decíamos, yo no sé hacer manualidades, no, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer un concierto. Y hacíamos que los niños participasen. Y hemos logrado que hay gente que se haya enganchado a la zarzuela a base de eso. Creo que sería importante que en las aulas hubiese, aunque sea media hora a la semana, que no sería mucho, que les pudiésemos enseñar qué es, pues no sé, darles unas pinceladas de como un diálogo divertido que hay en la zarzuela, que los hay y muchos. Alguna cosa de música que enganche, de modo de manera que tengan la curiosidad de decir, ah, pues yo quiero ir a ver esto, a ver qué es.
Es que yo les querría decir a los padres y a todos los visitantes que traigan estos días a Madrid hasta junio y que vengan al Teatro Amaya, que traigan a los hijos, porque una de las cosas más divertidas que se puede ver sobre un escenario, y yo se lo agradeceré infinitamente a mi padre, es ver Gigantes y Cabezudos o Las Bodas de Luis Alonso, o es divertidísimo, mucho más, y una forma de relación con el arte lírico más inmediata que la ópera muchas veces, ¿eh?
Sí, sin duda.
Pues aquí los tenéis, Carmen Aparicio y Santos Ariño, que en la realidad han cambiado el argumento de la obra con la que se conocieron y que en el Teatro Amaya de Madrid están dispuestos a haceros pasar un rato estupendo. Muchísimas gracias por haber venido
a COPE. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y a ti especialmente.
Siempre me sobresalto cuando llega el final del programa. No puedo de creérmelo.
Me extraña, pero si es que se pasa volando.
Ha sido un fin de semana trepidante, sobre todo por Eurovisión.
Oh, absolutamente.
Ay, Eurovisión, que nos hemos dejado varios oyentes por ahí, que han estado toda la mañana hablando del festival, de la resaca, de la actuación de España y del festival en sí.
O sea, es que me pareció un truño, canciones más feas que feas. Me gustó Israel, me pareció una canción muy bonita.
Coincido conmigo.
También me gustó Bélgica y por supuesto Suecia también. España, pues por supuesto, es que esa canción no era para un festival. Además, que no tiene nada que ver con Chanel el año pasado, que no, para nada. Este tipo de canciones aquí no pegan.
Que no pegan, lo dice enfadada el oyente, ¿eh?
¿Ha quedado claro?
¿Quién ha elegido esa canción?
Bueno, pues el público del Benidorm Fest. Nada, es que esto ha sido así.
Claro, lo que pasa es que el público del Benidorm Fest también tiene que empezar a pensar en Eurovisión.
¿Sí?
No puede pensar solo lo que le gusta. Tiene que pensar también en esta fórmula, como hacen los suecos.
Pero coincido en que era algo diferente, pero claro.
Pero que fijas en Italia, era una balada. Y siempre, no, es que no gustan las baladas. Ahí está, cuarto puesto.
Y que nos han dicho que el Festival de San Remo dura una semana, ¿no?
Sí. Sí, 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 que ganaban los más duros.
Bueno, vamos con otro oyente, también duro.
No me ha gustado nada. Quitando Francia, que estaba bien, y no me acuerdo, y a Israel, los demás, no me ha gustado nada. Yo creo que menos cantar, hacen toda serie de espectáculos. Finlandia, horroroso, de verdad. Debe ser que me estoy volviendo ya mayor.
Es que me encanta la soltura de los oyentes.
Israel no quedó nada mal, ¿eh? No la tiré mal, ¿eh? Ayer.
No.
¿Y Italia, que os reíais de mí? ¿Cuartos?
Sí. Es que a mí Italia, pues bueno, me pareció pues eso, muy italiana.
Bueno, muy convencional, pero es que las baladas funcionan.
Y varios oyentes.
El amor.
Eso es. Y varios oyentes han coincidido con tu madre cuando ha dicho que ahora es el espectáculo. Ya no es música, es un espectáculo. Y entonces, si realmente solamente escuchas la canción, dices, esto es una chorrada. Mm. Pero claro, luego ves acompasado todo y dices, esto es, ¿no? Pero tu madre, como decía, no hay calidad musical. Aquí no hay calidad musical de ningún tipo.
Bueno, y que hemos hablado también a lo largo del programa con Sole Mayol sobre esos errores a la hora de vestir, sobre esos adefesios que habéis visto por la calle.
O bueno, que nos hemos compuesto.
Eso, esas chanclas con calcetines blancos, sí, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, también nos han enviado algunos oyentes, no ya errores en sí a la hora de vestir, sino imprevistos que han tenido a la hora de vestir.
Vale.
Fui yo un día a una tienda y había una oferta en unos pantalones que me encantaron, que eran de estos que le valen a todo el mundo, que a todo el mundo le quedan fenomenal, que son los pantalones perfectos, y había una oferta, pues me compré dos. Y entonces me puse uno y guardé el otro. Pues el otro lo guardé con todo como si fuera un gran tesoro, esperando a una gran ocasión. Voy, me lo pongo en esa gran ocasión y nada más ponérmelo, plop, el botón se rompió, no, se cayó. Total, sí, que ahora he perdido el botón, no me puedo poner los pantalones y nada, todo ha salido al revés de lo que pensaba.
¿Pero por qué pasa? ¿Qué le pasaba pues a ese botón?
Pues porque estaría mal cosido,
porque no es todavía de tu talla. De pero repente bueno, te metes puede, en algo, sí, se puede
cambiar, ¿no?
Pero a lo mejor ya había pasado el ticket. Si dice que lo tuvo guardado esperando una gran ocasión, a lo mejor ya no se podía cambiar.
Bueno, lo que tiene que hacer es poner un botón nuevo.
Y ya está.
Tienes que cambiar el botón.
Yo es que no soy también muy... Claro, lo que pasa es que si son remaches es difícil, pero el zapatero te los pone.
Mira.
En remaches en el vaquero, por ejemplo. Y si no, pues te pones un botón convencional, que es lo que hago yo.
Pues que tome nota la oyente.
¿Qué tiene solución? Como la que utilizó esta oyente.
Iba a ir a una boda a Portugal y me iba a poner un pantalón. Y justo en el momento, cuando me estaba vistiendo, se me rajó entero. Entonces yo me enfadé y decía que no iba a la boda, que no iba a la boda, que no iba a la boda. Y me lo tuvieron que coger y entre dos cosérmelo para que fuera contenta la boda.
No me extraña nada porque tiene que ser un cabreo.
Pero te pilla allí.
Bueno, y además algo que has pensado que te ha gustado, que a lo mejor era pues una seda o algo así, debía ser, y va y se rasga. Bueno,
a ver, a mí lo que me ha pasado es que no suelo utilizar normalmente traje a lo largo del año, entonces lo utilizo de ciento en viento, que puede ser de un año, de dos. Intento meterme dentro de ese traje y
no
entras, ¿no?
Es que el traje encoge con los años.
Claro, y ya no hay tiempo de comprar otro traje. ¿Qué haces? Ir en ese traje embutido.
Como un campeón.
Como buenamente.
Pero bueno, haz el favor de probártelo con más antelación, porque es que, de verdad, ir como una morcilla de Burgos, nunca mejor dicho, pues no está a la altura del programa.
Y lo que no se han pronunciado son novias, contando si han tenido sustos con el traje de novia, que
bueno,
eso puede ser tema
se
para otro día.
A mí contar... Claro, pues eso es verdad, el susto con él, que arranqué toda la cola.
No.
Sí, pero gracias a Dios, después de la ceremonia fui a llevar las flores a la Virgen, al Colegio de las Monjas donde había estudiado, me enganché la puerta de entrada, que era de un metal muy pesado, y ahí se quedó toda la cola.
No.
¿Y hubo solución o fuiste de corto?
Bueno, es que se quedó la cola ahí, o sea, no, el vestido no, la cola.
Ah, joder.
La cola tampoco era inmensa, pero podía tener medio metro, un metro, yo qué sé.
Madre mía, bueno, alguien se la llevaría de
mantillita. De mantillita.
Mm. Bueno, a ver, hemos empezado el programa con música, lo hemos seguido con la zarzuela, ¿y qué os parece si terminamos con esto?
¿Cuánto dura una orquídea una vez que ha florecido? El tiempo de floración, porque
bueno,
ahora
mira,
está hermosa,
por
ha crecido todas las flores, pero bueno,
además...
claro, llevará un mes y pico, dos, no sé si llevará dos con la flor que salió desde el principio.
Estos son preguntas de los oyentes sobre la sección.
Claro,
de
tenemos
que
guardarla para nuestra experta, que lo sabe todo.
Vamos a guardarlas para el próximo fin de semana.
Sobre orquídeas.
Claro que sí, mira, pero hay que echar la pregunta, que todo pasa para algo. Bueno, esto es lo que hay que escuchar. es el instrumental de una canción maravillosa que ya ha cantado, que si no me equivoco es The Sunny Side of the Street. I used to walk in the shade with those blues on parade. La voz es, no hay que decir quién es, ¿no?
No, no, es Frankie, es The Voice, es Frank Sinatra, pero...
Que hoy son 25 años de su muerte.
¡Ole!
Así que hay que escucharle y hay que hacerle un homenaje.
¡Qué bonito que te acordases!
Bueno, aquí porque, yo también.
Realmente nos ha cambiado la vida. Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
sí.
Hoy todos a poner una canción de él y un guiñito.
Por lo menos todos a los que les guste Sinatra, que será mayoría, que nos vamos, que somos Diego. No me da tiempo, no me da... Que somos el equipo de fin de semana. ¡Adiós, España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Ni por 400.000 lo vendo yo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro? Mi carro.
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Pero tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias, 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Cadena COPE.
La Iglesia Católica venerará como propios a los 21 mártires coptos asesinados por el Daesh en 2015. La decisión, aparentemente menor, tiene una gran trascendencia. Ha sido anunciada esta semana por el Papa Francisco durante la visita a Roma del patriarca de la Iglesia Copta de Egipto, visita que sirvió para conmemorar el 50 aniversario del encuentro entre Pablo VI y el patriarca Shenouda III. En términos históricos, son impresionantes los avances en el diálogo con las iglesias ortodoxas producidos en este último medio siglo. Se han superado las grandes diferencias teológicas de fondo, y si bien persisten obstáculos, el clima desde el que se enfocan nada tiene que ver con la hostilidad que desgraciadamente caracterizó en ocasiones las relaciones en el pasado. Uno de los factores que explica esa mejora es la persecución religiosa. El odio religioso llegó a extremos inéditos en el siglo XX, cuando ortodoxos, protestantes y católicos compartieron destino en los campos de concentración nazis o en los gulags soviéticos. Es el ecumenismo de sangre, que parte de un odio al cristianismo que no distingue entre denominaciones. Así es como lo perciben los cristianos de una y otra confesión, pero hasta ahora no se había sancionado oficialmente lo que a pie de calle puede parecer evidente. Francisco ha dado ese paso que sitúa además el diálogo ecuménico en una nueva perspectiva, la de los mártires. Lo cual es tanto como dejar sin excusas a teólogos y líderes de las iglesias para no emplearse a fondo en el cumplimiento del mandato evangélico de la unidad, de modo que el mundo crea.